Son las 7 de la mañana en Canarias.
¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Muy buenos días, ha sido el sonido del fin de semana. Pedro Sánchez le ha costado, pero al final ha dado el paso de defender públicamente la amnistía. Y la justifica, dice, por el bien de España, en nombre de España. ¿Qué ha hecho el Comité Federal del partido? A aplaudir la decisión. Solo Emiliano García Page se muestra en contra. Lunes 30 de octubre de 2023. Bueno, por lo menos reconoció Pedro Sánchez que la amnistía no estaba entre sus planes antes de las elecciones del 23 de julio. Pero que el resultado no le deja otra opción para gobernar este país que recabar el apoyo de los independentistas. Es más, dijo que no había más remedio, escuchen bien, que hacer de la necesidad virtud. Es decir, que de la necesidad que tiene él de seguir en Moncloa, quiere vendernos que aprobar la amnistía es una virtud, que será bueno para el país y para Cataluña. Esto es lo que hay. ¿Para qué vamos a poner edulcorante? Esto es la realidad. ¿Y cómo quedan todos los socialistas que dijeron que la amnistía no era constitucional? Porque miren que fueron claritos. ¿Qué dirán ahora? ¿Que han cambiado de opinión también, como lo ha hecho Pedro Sánchez? Ya adelanta hoy La Razón que la investidura podría ser la segunda semana de noviembre, en torno al 7-8, que los negociadores lo tienen preparado todo para que salga adelante. Luego esto está caminando. Está claro que Puigdemont tiene garantizada la amnistía con Pedro Sánchez y con este resultado electoral, pero si cambia, podría perder esa opción. Así que ha apretado, pero se ve que hasta cierto punto. Me pregunto, eso sí, si Junts y Esquerra se mantienen en su petición, que han gritado a los cuatro vientos, que detrás de la amnistía tiene que venir sí o sí el referéndum.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Enseguida regresamos a este argumento también con voces como la de Ángel Víctor Torres, que defiende la amnistía, pero vamos a comenzar. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Por una nueva tragedia en la inmigración.
Una vez más tenemos que contar la cara más amarga de la inmigración. Un menor de unos 12 o 13 años ha sido rescatado cadáver en un cayuco que llegó a Tenerife este sábado. Además, según testimonios de los 221 supervivientes de la barquilla que zarpó con 240 personas desde Ghana, más de 20 han sido tirados por la borda al mar porque habían fallecido durante la travesía. Además, otro cayuco con 42 personas ha arribado a la isla. Dos de ellos han tenido que ser trasladados al Hospital del Sur al presentar quemaduras de primer y segundo grado. En la patera también viajaban 12 menores. El reparto de inmigrantes hacia la península continúa a pesar de la oposición de algunos presidentes autonómicos y alcaldes del Partido Popular y Vox, que se quejan de nula información por parte del gobierno. El presidente del Partido Popular en Canarias, vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, también alude a esa falta de comunicación para justificar algunas críticas de sus compañeros de formación.
Porque el gobierno de España una vez más actúa de espaldas a quienes gobiernan en las comunidades autónomas, y eso les preocupa y yo les entiendo, porque la desinformación, la descoordinación, el hecho de que actúen sobre el territorio que tú estás gobernando sin que nadie cuente contigo, es de tener en cuenta y bueno, comparto que ellos hayan elevado ese tono y además hayan conseguido algo que para mí es sumamente importante. Una vez que ya la inmigración irregular ha llegado al territorio nacional, empieza a ser este entonces sí un asunto de Estado.
Sin embargo, lo que entiende el Partido Socialista es que algunos líderes del Partido Popular está evacuando manifestaciones xenófobas y está abandonando a Canarias, algo que según el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, jamás hará su gobierno.
Y ayuntamientos de las derechas incapaces de ejercer la solidaridad incluso con otros territorios donde gobiernan ellos mismos. El Partido Socialista fue la primera fuerza política en Canarias, ¿verdad, Ángel Víctor? Pero este gobierno
ni va a despreciar la vida humana, ni va a abandonar a las Islas Canarias, como sí están haciendo los gobiernos del Partido Popular con Vox en otros ayuntamientos y en otras comunidades.
Hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha invitado a participar el próximo martes a partir de las 5 de la tarde a una videoconferencia informativa a los alcaldes de los principales municipios del país, a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y a los consejeros de las comunidades autónomas para informarles del dispositivo para atender la crisis migratoria. Un reparto que, según Fernando Grande Marlaska Mayer, es mejorable. Por cierto, hoy el ministro viaja a Senegal.
Pues esto es lo que tenía que haber hecho el gobierno de España. Dice Pedro Sánchez que no va a abandonar Canarias. Si de verdad no hubiera abandonado a Canarias a su suerte con la inmigración, esto es lo que tenía que haber hecho desde mayo, junio, que los servicios secretos manejaban el escenario de una crisis migratoria. ¿Y cuándo lo van a hacer? Pues miren ustedes, cuando se está acabando ya octubre, ¿eh? Cuando ya, pues esto es muy difícil de reconducir. Veremos qué efecto tiene esa visita de Marlaska a Senegal. Pero desde luego, en el año 2006, cuando tuvimos aquella crisis de los cayucos, que llegaron 31.000 inmigrantes, después se gestionó con todos esos países y hasta hace dos años, que volvimos a tener un pico, un repunte migratorio, pues la situación estaba más controlada. ¿Qué se hizo durante todo ese tiempo? Pues habría que preguntarse qué se hizo durante todo ese tiempo y volver otra vez a esa estrategia para tratar de, por lo menos, de frenar que los inmigrantes salgan en las condiciones que salieron estos, que llegaron el fin de semana con una mar ya en mal estado y que les ha costado la vida a 20, que sepamos. Vaya usted a saber cuántos se han quedado por el camino, que a lo mejor ni nos hemos enterado, ¿no? Y ahora es cuando Marlaska pues decide ir a Senegal. Por cierto, que si Pedro Sánchez dice que no va a abandonar Canarias, ya nos hubiera gustado que al menos hubiera tenido el detalle de venir por aquí, por el archipiélago, como hizo con lo del volcán en La Palma. Para el volcán de La Palma vino más de 10 veces y para la inmigración no ha venido ni una vez. Para la crisis migratoria no ha venido ni una vez. ¿Eso es no abandonar Canarias? Pues tengo mis dudas. Y bien, por cierto, por Escrivá, que ahora va a transmitir la información tarde y después de la reacción de todas las comunidades, pero va a transmitir la información, se va a sentar con las comunidades y con los ayuntamientos para explicarles cómo tiene que ser, debido a un respeto institucional lógico, que se le comunique a esas comunidades y a esos alcaldes lo que va a hacer con los inmigrantes. Creo que es lo mínimo. Cosa distinta es que después encontremos reacciones de oposición entre los alcaldes y los presidentes de comunidades, pero por lo menos que se les informe. Y como decíamos, Javier, lo estábamos esperando, no se había atrevido a decirlo, pero ya por fin este fin de semana Pedro Sánchez defendió la amnistía.
Despejó todas las dudas, si había alguna. El presidente en funciones en el Comité Federal del Partido Socialista lo dejó muy claro. Habrá amnistía a los independentistas porque, a su juicio, los indultos concedidos han logrado mejorar la convivencia en Cataluña, según el presidente. Hay que dar un paso más para que ese entendimiento sea pleno y, por ello, en nombre de España, por su interés y por su mejor convivencia, defiende la amnistía.
¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Amnistía que defiende también el expresidente del Gobierno de Canarias, secretario regional de Partido Socialista, Ángel Víctor Torres.
Lo que estamos hablando es de caminar en la convivencia. Mi intervención ha sido contundente. Desde el 1 de octubre de 2017 a hoy, este país ha avanzado en convivencia, ha avanzado en tener un sentimiento independentista mucho más debilitado, porque cuando había mayor sentimiento independentista y cuando había mayor conflicto en nuestro país, era cuando gobernaba el Partido Popular. El Partido Socialista lo que hace es caminar en esa convivencia y, por tanto, los pasos que se den dentro de la Constitución, como por ejemplo la amnistía, nosotros la apoyamos.
Con el reconocimiento explícito de la amnistía, Mayer Sánchez acelera su investidura, apunte en el 8 de noviembre.
Bueno, pues esa es la fecha que hoy marca el periódico La Razón. Se habla también de que sea esa semana, aunque no sea el día 8. Pero bueno, si eso es así, como apuntan los negociadores, que todo está caminando bien, pues parece que Pedro Sánchez se dispone a ser investido presidente con el apoyo de los independentistas, ¿no? Los independentistas, que no lo olvidemos, han pedido claramente la amnistía como primer paso y después el referéndum. ¿Se van a echar atrás los independentistas o van a seguir pidiendo también el referéndum una vez se apruebe la amnistía? Y es curioso, ¿no? Porque Pedro Sánchez, por lo menos, fue sincero y reconoció que no estaba entre sus planes aprobar esto de la amnistía. ¿Cómo va a estar entre sus planes si dijo por activa y por pasiva que esto no se podía aprobar? Incluido el resto de compañeros ministros, que el listado es grande, ¿eh? El listado es Marlaska, Ábalos, Salvadorilla, Miquel Iceta, Pachi López, que decían no, se puede aprobar la amnistía. Y ahora sí se puede aprobar, ¿eh? Cambiamos de opinión porque, como necesitamos los votos de Junts para seguir en la Moncloa, pues sí se puede aprobar. En fin. Y por último, Javier, en nuestro resumen de portada, detenido un inspector de policía por su implicación en robos con fuerza.
La Policía Nacional ha detenido a un inspector de la policía en la comisaría de Maspalomas, Gran Canaria, y a otras tres personas como presuntos miembros de una organización criminal. Se les acusa de amenazas, coacciones, delitos contra el patrimonio, revelación de secretos y blanqueo de capital. Los cuatro detenidos ya han sido puestos en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Y también te cuento, Mayer, que la Fiscalía de Marruecos ha abierto una investigación por la muerte de una persona a raíz de los disparos de proyectiles ocurridos ayer domingo en la ciudad de Smara, en el Sáhara Occidental. El incidente tuvo lugar durante la madrugada, cuando, según las autoridades marroquíes locales, cuatro explosiones causaron la muerte de una persona y herida a otras tres, dos graves. Cientos de ciudadanos salieron a la calle de la ciudad, presa del pánico, en medio de las explosiones. Está a la espera de los resultados de las investigaciones oficiales en curso para determinar las causas y circunstancias del accidente.
7:11.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de octubre, papas espunta a 1,69 euros el kilo y carne primera de novillo, babilla, a 7,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 7:14, unas 15 empresas se han ofrecido para paliar la emergencia energética, ya saben, para cubrir ese déficit de potencia que deja expuestas a islas como la de Gran Canaria, que es la peor, la de Tenerife o la de Fuerteventura. Vamos a hablarlo con Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía. Mariano, consejero, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, la verdad es que se ha suscitado interés, ¿no? Porque hasta 15 empresas que se hayan presentado en este concurso express.
Bueno, la verdad que creo que ha sido un acierto realizar este concurso express, esta propuesta en la página web de la consejería, porque yo creo que viene a darnos, los que estamos ya con las soluciones de éxito, y que, pues como bien dices, ¿no?, el interés de las empresas en cuestión, lo que yo creo que viene a confirmar que la decisión que tomamos en su momento fue acertada.
Sí, siempre se decía eso de que no, las empresas no tienen interés en venir a Canarias a producir energía, pero ahí tenemos hasta 15 empresas, incluso algunas con proyectos interesantes vinculados a cero emisiones, a propuestas, digamos, ecológicas, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchas propuestas interesantes. Ahora tenemos que estudiar por parte de la Dirección General de Energía cada una de ellas, ver la viabilidad de cada una de ellas y seguir dando pasos efectivos hacia adelante. Propuestas que también yo creo que hay que recordar que se rechazó hacer este concurso durante la anterior legislatura. Se entendían que otras soluciones debían ser, y creo que lo que nos hemos empeñado en apenas 100 días de gestión al frente de la consejería es, pues, que haya ejemplo de soluciones reales ante esta situación de emergencia que declaramos el pasado 2 de octubre.
No. ¿Cómo se elige ahora entre todas estas empresas la que debe producir esta energía para cubrir el déficit?
Pues pusimos que estableceríamos prioridades. Primero, en el sentido de que tengan resuelto el tema del territorio, la ubicación donde irían estas plantas de generación, estas fórmulas de generación. Siempre hemos previsto que en el sur de las islas están las actuales centrales de generación, por tanto nos gustaría intentar deslocalizarlas de estas. A partir de ahí también primaremos las que sean más respetuosas con el medio ambiente, es decir, que no tengan emisiones, como tú has dicho, o que utilicen combustibles más responsables y más respetuosos con el medio ambiente, y a partir de ahí también, por supuesto, que tengan las que tengan más facilidades o más cercanos los enganches a la red a través de los puntos de enganche de red eléctrica. Yo creo que esas van a ser las principales claves a la hora de que ese trabajo que tiene que elaborar ahora la Dirección General de Energía.
No, porque estos grupos pueden funcionar con fuel oil, ¿o les pedimos que funcionen con gas?
Bueno, nosotros le hemos pedido que primaríamos que funcionen con combustibles alternativos, no solo gas, sino también GLP, propano o algún ecocombustible que también existe en la actualidad y que se está desarrollando a una velocidad enorme. En todo caso, si funcionan con gas, también hemos pedido que esos grupos, que si funcionan con fuel oil, hemos pedido que esos grupos puedan ser duales, es decir, que en cualquier momento que se pueda dar introducción a otro tipo de combustible, pues estén preparados para ello.
Por ejemplo, el hidrógeno.
Por ejemplo, podría ser el hidrógeno, por supuesto.
Consejero, ¿y cuándo se resuelve este concurso?
Bueno, yo espero que necesitamos alguna semana más para estudiarlo, y a partir de ahí yo entiendo que mínimo necesitaremos 2 semanas, ¿no?, para estudiar cada propuesta y poder dar pasos en firmes reales para que eso sea una realidad cuanto antes.
O sea que se proponen ustedes 2 semanitas para decidir cuáles son las empresas elegidas. A partir de ahí entiendo que hay que seguir pisando el acelerador, ¿no? Porque si esta necesidad de déficit de energía hay que cubrirla rápido, claro, uno mira hacia adelante, consejero, y dice, ¿y después con qué se van a encontrar estas empresas a la hora de construir todo esto? Porque ya sabemos cómo es nuestra legislación ambiental. ¿Puede encontrarse por el camino escollos importantes?
Por supuesto, no va a ser sencillo, hay que ser realista con la situación que tenemos y el territorio limitado que tenemos, y también pues los diferentes informes que hay que ir emitiendo. Pero, como te digo, nosotros vamos a intentar primar esas alternativas que tengan suelo ya habilitado, que tengan las mayores facilidades para poder proceder a su instalación, y espero que en ese sentido pues haya muchas de las alternativas propuestas.
Bueno, en el cambio de asunto, y ahora que estamos hablando de la legislación ambiental, le pregunto por algo que tiene que ver con esto. Nos decía el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que no se podía licitar la variante de la Laguna que dejó preparada el Partido Socialista, esa alternativa a la Tenerife 5 que pasa por detrás del aeropuerto, porque había que estar, y así lo pedía la declaración de impacto ambiental, había que estar un año viendo las aves. ¿Esto es así?
Bueno, el consejero ha informado de la situación correctamente y es cierto que se exige un estudio de avifauna de ciclo anual y estamos a la espera de que nos entreguen ese estudio de avifauna. El ciclo reproductivo, este proyecto de la carretera es del año 2021 y como les digo y como indicó el consejero, pues tiene deficiencias identificadas por el Servicio de Biodiversidad y nosotros entendemos que desde el servicio nos explican que no se ha hecho bien el trabajo y ahora pues lo que nos toca a los que estamos ahora es reconducir la situación pues cumpliendo con la legalidad en todo caso. Yo esta semana leía unas declaraciones del exconsejero Pedro Ortega que indicaba que pues nos hemos ido aprobando leyes, normativas que quizás no le hemos dado la vuelta que debíamos darle con la tranquilidad de estudio que debíamos darle porque al final nos encontramos situaciones como esta.
Pero una duda, ¿se puede licitar ya esta obra y mientras tanto, porque como las licitaciones son largas también, y más una obra de estas características que cuesta 400 millones, ¿se puede licitar ya esta obra y se puede ir al mismo tiempo avanzando en el avistamiento de esas aves?
Entendemos que no. Es lo que nos gustaría a todos, tanto a infraestructuras como a mi consejería de biodiversidad y al Servicio de Biodiversidad, pero entendemos que no, que debe primero realizarse este estudio de avifauna porque así es la interpretación que hacen de la norma.
Claro, decía Pedro Martín en tono irónico que como esta obra es un 80% debajo de tierra, es un túnel, que si lo que hay que avistar son murciélagos.
Bueno, estas obras, pues a pesar que tiene razón, que puede ser que tenga hasta un 80% de obra subterránea, pues genera un movimiento terrestre que pueda llegar a afectar a las aves en la zona. En la zona de La Esperanza, Los Rodeos, es donde se produce esa afección y está identificado también el ave que estaría afectado, que es la Parmacela tenerifensis, Aradrusia canariensis. Y bueno, en eso tenemos que hacerlo cuanto antes. Ojalá hubiéramos encontrado el trabajo bien hecho, hubiera estado ese estudio de avifauna que se presenta en las condiciones de estudio técnico de calidad suficiente, pero la situación es que pues tenemos que, como les decía, tenemos que reconducir la situación.
O sea que hay que ver las aves sí o sí durante un año y en función de eso pues tomar las medidas oportunas para evitar ir contra las poblaciones de aves del entorno.
Hay que cumplir con la normativa que tenemos hasta este momento y por supuesto no dejar de ver la posibilidad, si cabe, de intentar cambiar esa norma.
Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro. Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
COPE más Gran Canaria.
Semana deportivo, destacamos la victoria de la Unión Deportiva fuera de casa con Almería, se queda a mitad de tabla, décima posición, y por otra parte, la Cruz, el Tenerife, que aunque empezó ganando, pues finalmente terminó perdiendo con el Elche, y baja a sexta posición. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, todo lo que celebra la Unión Deportiva Las Palmas lo llora el Club Deportivo Tenerife. El equipo de Xavi García Pimienta ganó por 1-2 a la Unión Deportiva Almería, un rival directo en la lucha por eludir el descenso a segunda, gracias a un gol de Sori Cava en la recta final del encuentro, y se aleja de los puestos de peligro. Mientras, el Club Deportivo Tenerife ve peligrar precisamente su posición entre los privilegiados que lucharán por el ascenso a Primera División después de caer derrotado del Martínez Valero ante el Elche por 2-1. Comenzó ganando el conjunto que dirige Asier Garitano, pero en unos pocos minutos le dio la vuelta el cuadro franjiverde al encuentro, y son ya 3 los partidos que lleva sin ganar el Tenerife. En la Liga Endesa de Baloncesto, victorias tanto para el Lenovo Tenerife en Bilbao ante el Surne Bilbao Basket, como para el Dreamland Gran Canaria en casa contra el Monbus Obradoiro. El fin de semana nos deja también la victoria del Abama Resort Tenerife en la regata Infantas de España, organizada brillantemente un año más por el Real Club Náutico de Tenerife.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Vita Plus, la fruta más leche de Libis, te aporta la vitalidad y la energía que necesitas para afrontar el día a día con salud. Y 0% de grasa. Apúntate a Vita Plus y disfrútalo a cualquier hora y en cualquier lugar. Vita Plus de Libis, el sabor que más se lleva.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Ya podemos saludar a Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A Pepe Moreno. Buenos días, Pepe.
Buenos días. ¿Cómo está, don Mayer? ¿Cómo anda?
La gente pensará, bueno, es lunes. No,
Mañana es viernes.
Mañana es otra vez viernes.
Hagan la lectura mañana correcta. Mañana es viernes.
Sí, sí.
Sí, sí, que esta semana que está comenzando hoy tiene dos viernes. Uno que es falso y otro que es verdadero.
Con lo cual es jueves. A todos los efectos. Si no quedó claro el otro día, no me gusta nada el cambio de hora.
¿No te gusta?
No.
Nada. No me gusta.
¿El cambio bueno?
No, pues a mí no me gusta. No me gusta que se haga de día tan pronto, en general, y entre otras cosas, porque quienes entrenamos los domingos por la mañana, se nos mete el sol un poquito antes, y no me gusta. Y dos, esto de que se acabe la tarde antes me parece una
idea. Ya, eso sí, pero digo que es el cambio bueno desde el punto de vista del sueño, ¿no?
Hombre, yo me he levantado esta mañana incluso antes de que sonara el despertador.
No le he preguntado al sueño, pero a mí esto no me gusta nada.
Bueno, pues nada, queda dicho, ¿eh? Pepe, ¿qué imagen ponemos hoy?
Bueno, pues yo tengo algunas imágenes, lo digo para que no...
Entre 4 y 9.
¡No!
No, no, no. Tengo una local, otra nacional y otra internacional.
¿Y una de deporte?
La local, hombre, no, el deporte no. ¿Sabes por qué,
Jaime? ¿Por qué no quieres comentar el Barça-Madrid?
No, aparte de eso, que sí podría comentártelo, pero eso fue el sábado y ya se nos queda muy lejos.
Entonces, es verdad.
No, pero Jaime hay que recordárselo. Ay, Jaime hay que recordárselo.
Yo creo que él lo está sufriendo, pero permanentemente.
Si hubiera ganado el Barça no lo estaría recordando.
No, pero está, pero ustedes, él está
ustedes,
sufriendo.
Ustedes porque se quedan con titulares que son absolutamente colaterales. Sí, el resultado.
Yeah.
El resultado. ¿Qué más da el resultado? Y lo bonito que jugó el Barça en la primera parte.
No, y la cara que se le quedó a Xavi cuando acabó el partido. ¿Qué me dices tú de esa cara?
Claro, pero es que te quedas con las anécdotas.
Yeah, claro. Bueno, como imagen, la patrulla Águila que ayer surcó el cielo de Gran Canaria, parece que el domingo que viene estará en Tenerife, que es como si estuviera haciendo una ronda, ¿no?, por todo el archipiélago.
Pues sí que tardan en hacer el trayecto Gran Canaria-Tenerife.
Aniversario.
Sí, pero es que tienen que ensayar, porque fíjate
podían,
que...
Es verdad lo que dice Jaime, podían haberlo hecho en las dos islas a la vez. Porque
por ejemplo, el día uno,
eso en
¿no?
Pipa está a cambias de isla,
en
¿no?
En fin, pero no. Hombre, tendrán que cambiar también a los paracaidistas. Yo supongo que también a la isla de Tenerife irán los paracaidistas. Pero en cualquier caso, ayer fue un verdadero espectáculo, los 110 años de la aviación en Canarias. Miles de personas se dieron cita en las canteras para ver la exhibición de la patrulla Águila y sobre todo para ver también lo que hacían los paracaidistas. Fue un verdadero espectáculo, increíble lo que se pudo ver ayer por la mañana. Luego, hombre, me he quedado con la imagen de lo que va a ser mañana, la imagen del día, pero hoy, con el cambio de imagen del hemiciclo del Congreso de los Diputados, mañana acogerá allí al juramento de la infanta, que, bueno, que de esa manera pues llega a la mayoría de edad. Lo que no entra en la cabeza de cualquier ser humano, pues es el que falten algunos grupos parlamentarios o el que no vayan algunos ministros. Y luego me he quedado con la imagen de los tanques que se están preparando para la gran invasión. Aunque hubo un esbozo de invasión en Gaza durante este fin de semana, digo yo, ¿para qué llevan todos los tanques israelitas la bandera de Israel? ¿Será para señalizar, oye, yo soy amigo, a mí no me hagas nada? O, no sé, pero están preparándose en la frontera y ahí están casi todos los tanques ya y se ve que Israel en eso ha invertido, ¿eh?
A ver, sobre lo de madrugar, Jaime, Javier te manda esto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No te gusta que amanezca tan temprano, Jaime, o no te gusta el 1-2 del Real Madrid al Barça?
Y la risita esa deberíamos guardarla. Está
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad es que para utilizarla para un montón de cosas, sí, sí.
No, ¿viste todo el partido, Jaime?
Sí, vi todo el partido.
Imagínate poner la risita esa cada vez que
esta risa no la vamos a quedar, ¿eh? Si no le importa al oyente, esta no la vamos a quedar.
Si Javier nos da permiso, la vamos a utilizar.
Yo no quiero volver sobre lo mismo, ¿no? Pero de verdad, el fútbol es mucho más que el resultado.
Claro. Eso. No. Bien te doy.
Buenísimo, Javier.
Pero en fin, yo de todas maneras, los dos goles que marcó el Madrid, ¿tú crees que hubo alguna polémica con los goles?
No, yo no he dicho nada de polémica ni de nada. Yo he dicho que me gustó, y lo digo de verdad, por supuesto, vamos a ver.
No, es que como
pierdes,
diciendo que nos quedamos...
pierdes y pierdes con el Real Madrid, que eso es mucho más que tres puntos. Es verdad que en marzo, ¿quién se acuerda de estos tres puntos, no? Porque pasarán un montón de cosas. Yeah. Pero el Real Madrid es el clásico. Que, si no tengo nada que... No,
imagínate.
No tengo nada que comentar. No me busques, Pepe, porque no me vas a encontrar. Si reconozco la victoria del Real Madrid, punto. Ahora digo, empieza a gustarme este Barça, y lo digo después de un fin de semana de haber perdido con el Real Madrid.
Imagínate cuando un político dice, estamos trabajando en ello.
Esto es buenísimo.
No, no. Y además no nos pueden echar a nosotros la culpa absoluta.
No, la risa salió. La risa salió.
Se le escapó al técnico.
Jaime, titular.
Tengo un titular por aquí que viene de Italia. Dice, un tribunal italiano ha ordenado a dos hombres de 42 y 40 años abandonar la casa de su madre. Dice tú, ¿y por qué? Pues la madre había recurrido a la justicia para desalojar a sus propios hijos, alegando, cuidado, que no solo no contribuían a la economía familiar, sino que tampoco aportaban ningún tipo de ayuda a las tareas domésticas. Hombre, el tema económico se puede entender, uno se puede quedar sin trabajo, etcétera, pero encima no echar un cabo en casa, pues bien recurrido estuvo por parte de la madre.
¿Y el sonido, Javier?
Seguro que recuerdan esa canción de Isabel Pantoja, ¿no? Que decía, por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, pues Pedro Sánchez las ha despejado todas, reconociendo explícitamente que amnistiará a los acusados del proceso. Y lo hace en nombre de España, por su interés, el interés de España, no me malinterprete. Y en defensa de la convivencia de los españoles, defiende la amnistía. Ahora estaría bien que sonara ese jajaja de Javier, pero nosotros vamos a poner el corte de Sánchez.
¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Palabras de Sánchez, ese marinero de luces en Cataluña, en el Comité Federal, arropado por los suyos, todos se pusieron de pie aclamándolo y aplaudiendo al líder.
Bueno, pues ya está. Mira que le costó al hombre defender esto, pero fíjense que incluso dijo aquello de hacer de necesidad virtud. Que solo le faltó decir de la necesidad de yo pueda repetir en Moncloa la virtud de transformar en la amnistía algo bueno para el país, ¿no? ¿A ti te ha llamado la atención lo del nombre de España?
A mí me ha llamado, bueno, me ha llamado la atención todo. No me ha sorprendido porque era estaba al caer, ha aguantado hasta este momento para verbalizar y pronunciar en público la palabra amnistía, etcétera. Pero esta frase de en nombre de España, vamos, me parece, vamos, a estas alturas hablar de traspasar los límites, ¿cómo que en nombre de España? ¿Cómo que en nombre de España? Es que, de verdad, es que no se puede sostener esa frase en particular de todo lo que escuché. Y después, de verdad, yo propongo un ejercicio, es decir, exactamente con lo mismo que dijo, que estaba absolutamente memorizado, medido, revisado, etcétera, sustituir amnistía por cualquier cosa, por una multa de tráfico que no quiero pagar, por la declaración de la renta. O sea, podemos sustituir amnistía por un montón de cosas en nombre de España y para reconciliarnos todos, que la frase no desencaja.
No, y sobre todo, vamos a ver, yo es que oyendo esa intervención en el comité del PSOE, lo que pongo de manifiesto es que llegó a decirlo de una manera casi medio civilina, pero que convenció a casi todos los que estaban allí, incluido el señor Páez, que hable lo que hable.
Pero ahí estaba.
Estaba ahí, con una sonrisa en la boca. Y sus diputados.
Pero no aplaudió, para... ¿no? No aplaudió, ¿no?
¿Y qué? Pero no, te fijas porque... en cosas como lo del resultado del Barça, ¿no?
Va a ser un poquito recurrente. Oye, el tema, ¿eh?
Yo creo que después de escuchar esto de Pedro Sánchez defendiendo la amnistía en estos términos, conviene que pongamos ese vídeo. Sí. En el que salen ministros como Marlaska, como Salvador Illa, como José Luis Ábalos, ex en este caso, como el propio Pedro Sánchez, Mikel Iceta, diciendo que lo de la amnistía no se podía aprobar, que era anticonstitucional. Escuchen.
Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Tenim aquests límits, això ho sabem tots, que és la Constitució, i no parlem de qüestions que estiguin fora de la Constitució.
Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la amnistía.
Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe.
Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso.
el diálogo como método y la Constitución como marco.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Y miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros. No habrá ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía, ni embate.
No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país.
¿Qué dice toda esta gente ahora?
Yo creo que, además, en el tema de la amnistía,
porque en nombre de España hay que hacer todo lo contrario.
No, pero es que yo creo que ha sido un asunto de aburrimiento. Lo han dicho tantas veces. Llevamos tanto tiempo hablando de la amnistía que al final dice, bueno, venga, vale, ya. Y entonces, en el comité, lo que se aprobó fue ese, por aburrimiento. Que haya gente como los que han hecho este vídeo y demás que siguen defendiendo, porque tienen razón a la hora de llevarlo a cabo, el tema de que no cabe en nuestra Constitución, es que en ningún sitio se habla de una amnistía. Se habla del indulto. Hubo una amnistía en el 77, bien es cierto, pero en ese 77, esa amnistía perdonaba a todo el mundo. Perdonó a los de derecha y a los de izquierda. Perdonó a los que lo habían hecho y a los que estaban por hacerlo.
Y se estaba haciendo el trasvase de una dictadura a una democracia,
sí,
que no es precisamente la coyuntura esta.
Pero no se hizo nunca en beneficio de alguien, sino que se hizo en beneficio de una comunidad. No se hizo para que alguien pudiera acceder a un sitio determinado, como en este caso, con esa amnistía, Pedro Sánchez lo que hace es asegurarse su presidencia del gobierno, o por lo menos ser investido presidente. Entonces, yo creo que es que esas cosas son las que deberíamos estar analizando. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Y quién es el que se va a aprovechar de que haya una amnistía?
Yo vuelvo al tema de en nombre de España por lo siguiente. Vamos a ver, como presidente del gobierno, te llames como te llames, uh-huh, estás en una, conferencia de la Unión Europea, estás en un G, lo que sea, G20, 14 u 84, y como presidente del gobierno estás en esa sala representando a España y efectivamente tú hablas en nombre de España. Pero como secretario general en la sede de un partido, tú no hablas en nombre de España. Tú hablas como secretario general de los señores y señoras que tienes delante. Luego no mezclemos las cosas, que evidentemente saben que las están mezclando. Y coincido absolutamente contigo en una cosa, Pepe. Estoy absolutamente convencido de que han jugado con el calendario. Tienen encuestas diarias. Probablemente al principio la amnistía aparecía como la principal preocupación y enfado de muchísimos españoles, no de todos. Y según han ido pasando las semanas, la amnistía ha ido bajando en el listón de preocupaciones y de cabreos generalizados, y han dicho, pues mira, ahora ya sí, porque la gente se ha aburrido de hablar tanto de amnistía. Y esto yo creo que es lo que ha pasado. Me encantaría, Mayer, no sé si es posible de aquí a las 9, escuchar particularmente la intervención ayer del señor Illa, que es uno de los que acabamos de escuchar y que ayer
que lo de
fue
repetir,
Illa,
además,
el encargado de,
no, defender,
de explicar, de hacer, defender. Porque básicamente de hacer pedagogía. Ayer domingo le dijeron, mira, mañana domingo te toca a ti hacer pedagogía. Entonces me encantaría, a ver si podemos recuperar la intervención ayer de Illa junto con lo que había dicho previamente.
Diciéndose de lo que dijo ahora en el vídeo que acabamos de escuchar, en el que dice hasta dos veces lo de, para que quede bien claro, no habrá amnistía. Sí. Les leo algunos de los mensajes. Antonio dice, en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, dice, brutal el resumen. Sorpresa, como dice Jaime, poca. También tengo claro que no es el PSOE. Si la gobernabilidad tuviese el PP, haría la amnistía. Bueno, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, ¿eh? Sí. No lo hicieron. Tal y como está hoy en día la Constitución, amnistiar a alguien en democracia, no estamos hablando de indulto, es lo mismo que decir que una sentencia judicial ha sido antidemocrática. Que hablen ahora los jueces. La amnistía no es que no quepa la Constitución, es que no está. Lo que sí está es el indulto, que es otra cosa. Dice otro oyente, cuando se haga la amnistía, ¿cómo se va a recibir a Puigdemont en Cataluña? Como un héroe. Eso es por el bien de España. Y dice también Carmen, dice, buenos días, COPE, ¿cómo es que la gente no sale a la calle? Pedro Sánchez está llevando a España a la ruina. Salgamos a la calle, gente. Bueno, hay alguna manifestación del fin de semana.
Ayer hubo una manifestación y salió la gente a la calle. Y dicen que fueron más de 100.000 personas.
Depende de quién los cuente, cómo suele ocurrir.
Claro, pero de todas maneras es que yo vuelvo a decir una cosa, que la amnistía no cabe porque no está escrita en ningún sitio. Ayer el señor Illa llegó a decir en su explicación pedagógica que este era un acto de solidaridad con Barcelona, con Cataluña en general, ¿no? Bueno, pero es que ya hemos tenido bastante acto de solidaridad, que no lo han tenido a la recíproca, porque no olvidemos que aquí se celebraron una Olimpiada, digo, en Cataluña, y que, bueno, obtuvieron el beneplácito de todo el mundo. Cuando se planteó la posibilidad de hacer esa otras Olimpiadas, en este caso en Madrid, no se contó con el voto. No había unanimidad en todo el territorio español. No, había una serie de gente que votaban en contra y que no estaban dispuestos a que Madrid también se lo llevara. Oye, pues, ya está bien de la solidaridad, porque la solidaridad...
Hombre, puesto a hablar de solidaridad...
Que, en los dos sentidos.
¿Qué tal si hablamos también de inmigración, ¿no? Es decir, puesto a hablar de algo que requiera solidaridad. Pero por no desviar del tema, vamos a ver, yo me pregunto muchas veces cuando escucho estas cosas, etcétera, ¿qué pueden tener en la cabeza quienes estuvieron en la pseudo jornada electoral, referéndum en Cataluña, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que vivieron la tensión que vivieron, o quienes durante no sé cuántas noches estuvieron pues haciendo o plantando cara, haciendo frente o plantando cara en los disturbios que hubo en Barcelona, que recordarán que aquello lo hemos olvidado, pero era una noche y la siguiente, ¿qué pensarán todos estos agentes, toda esta gente que estuvo ahí?
Y que incluso los medios de comunicación, para poder cubrir la información y las noticias que estaban en ese entorno del 1 de octubre, se tenían que poner casco como si estuvieran en una guerra.
Oye, después lo escucharemos, porque tiene más fuerza el sonido, pero me he elegido aquí un par de titulares de Salvadorilla. Dice, Salvadorilla ve la amnistía como la mayor muestra de afecto de España a Cataluña.
Es que es tremendo.
Salvadorilla defiende la amnistía como un sí a la Constitución fuerte, ¿eh? Después de lo que vamos a escuchar. Tras haber asegurado que no se ajustaba al Estado de Derecho, que fue lo que escuchamos hace un momento. Ella defiende la amnistía para superar el resentimiento y retomar a la normalidad política.
Es que todavía sí, por ejemplo, el señor Illa, porque yo, escuchándolo ayer, digo, madre mía, si el señor Illa empezara diciendo, efectivamente, hace tantos meses, o hace un año, o hace dos, pensábamos que esto era así, pero las circunstancias nos han hecho darle una vuelta a lo que entendemos que es lo necesario para Cataluña, es decir, por lo menos hacer una mínima introducción, asumiendo que efectivamente han cambiado radicalmente de opinión, por lo menos eso, pero, o sea, claro, solo eso.
Eso lo que significa es que estamos cambiando de parecer sin que a la gente le importe.
Sin que pase nada.
Y, claro, y sin que pase nada, ¿por qué? Porque entienden ellos que los medios de comunicación no tienen la suficiente fuerza como para transmitir que esos cambios de opinión se deben a un hecho concreto, en este caso, obtener la presidencia, porque esa amnistía solo tiene como objetivo que Pedro Sánchez alcance...
Recordemos, porque mucha gente pensará, y con razón, decir, vamos a ver, este señor va a dar este paso porque cuenta con una mayoría en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver. Ha habido unas elecciones, la gente ha votado lo que ha votado, y resulta que de esas urnas ha salido una mayoría, que no sabemos más o menos de memoria, muy compleja, etcétera, pero mayoría al fin y al cabo, y que lo van a hacer presidente. Vale, bien. Si no se está poniendo en duda, digamos, la integridad democrática de la votación que tenga lugar en la investidura, o sea, eso va, sinceramente lo digo, eso va a misa. Están en el Congreso de los Diputados sentados una serie de señores que van a votar. Digamos, no hay que poner sobre la mesa algún tipo de duda democrática sobre el hecho de la investidura. Cosa distinta es la contradicción, el desdecirse, el ir contra los propios actos, contra los argumentos, y lo que hoy vale, mañana no, y al revés. Y eso...
Un cambio de opinión. 7:47 minutos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes,
Industria con identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Vita Plus, la fruta más leche de Libis, te aporta la vitalidad y la energía que necesitas para afrontar el día a día con salud. ¿Y 0% de grasa? Apúntate a Vita Plus y disfrútalo a cualquier hora y en cualquier lugar. Vita Plus de Libis, el sabor que más se lleva.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos informa hoy Carreteras de Tenerife, el servicio de carreteras de Tenerife, que dice, hoy está muy distribuido los vehículos entre Los Naranjeros, Guamasa, subida por el Portezuelo. Hay tráfico lento, pero continuo. En cuanto a la Tenerife 5, va más fluida que habitualmente, confirmándose una mejora en trayectos desde Icó a Santa Cruz de 25-30 minutos menos. Perciben más la mejora y la medida aquellos que vienen de La Orotava, Realejo o Icod. Esto es lo que está pasando en el día de hoy. Es verdad que a lo mejor hay mucha gente que está ya en puente, ¿no? Con lo del 31, y a lo mejor hay menos vehículos, no lo sé. En cualquier caso, nos preocupa el asunto que nos ha confirmado Mariano Hernández Zapata hace tan solo unos minutitos, que nos decía el consejero de Transición Ecológica que sí, que la declaración de impacto ambiental impone que para la variante de la laguna que dejó preparar el Partido Socialista para licitar, esa obra importante de unos 400 millones de euros, que el 80% va soterrada, hay que estar un año mirando las aves. Mariano Hernández Zapata.
Bueno, estas obras, pues a pesar que tiene razón, que puede ser que tenga hasta un 80% de obra subterránea, pues genera un movimiento terrestre que pueda llegar a afectar a las aves en la zona. En la zona de La Esperanza, Los Rodeos, es donde se produce esa afección, y está identificado también el ave que estaría afectado, que es la Parmacela tenerifensis, ahora Drusia canariensis, y bueno, en eso tenemos que hacerlo cuanto antes. Ojalá hubiéramos encontrado el trabajo bien hecho.
Bueno, esto es lo que dice el consejero de Transición Ecológica, pero nos gustaría hablarlo también con José Luis Delgado, que es el secretario de Transporte y Movilidad del Partido Socialista en Canarias, y como saben fue también director general de carreteras en el mandato pasado. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buen día a todos.
¿Esto es así o ustedes tenían previsto otro plan para esta declaración de impacto?
Bueno, yo lo que le puedo transmitir es que esta situación me produce muchísima tristeza. Todo el mundo se pone a hablar y nadie lee los documentos, por lo que veo. La declaración de impacto ambiental, el condicionante 8, lo que dice, está publicada en el BOE. Lo digo por si algún ciudadano quiere saber la verdad, porque como todos decimos cosas ahora, pues supongo que su confusión será monumental. La declaración de impacto ambiental, el condicionante 8, lo que dice es que antes de iniciar el replanteo de las obras, se tiene que entregar en la Consejería de Transición Ecológica el estudio de las aves, con todo el detalle que pone el condicionante número 8. Es decir, antes de hacer el replanteo. De replanteo es el momento en que se empieza físicamente la obra.
O sea, no antes de licitarla.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Entiendes? Repito, literalmente, antes del replanteo de la obra se tendrá que recabar la conformidad de la consejería al estudio realizado. Y exige ese estudio que dure un año. Ante esa situación, el 30 de marzo, después de salir publicada a primeros de febrero y de carácter urgente, contratamos realizar ese estudio que se lleva haciendo ya pues prácticamente 6 meses. Y se concluirá ese estudio que hace un año el 30 de marzo.
¿Pero ya se está haciendo, José Luis?
Por supuesto, está contratado. Está contratado. ¿Entiendes? Está contratado y tiene dos anualidades, firmadas por el vicepresidente, que en aquellos momentos era consejero de Economía en Hacienda, hacer un ejercicio plurianual y tener dos anualidades, tiene que estar autorizada por Hacienda. Y se autorizó por Hacienda y está en el documento de contratación.
Pero entonces Luis, no, te quiere saludar Pepe Moreno.
Entonces, señor Delgado.
Buenos días, don José.
Buenos días, ¿qué tal? Lo que sucede es que, oye, si yo me voy a presentar a esta licitación, pero no sé cómo va a salir el estudio, porque a lo mejor, oiga, hay que hacer la profundidad del túnel a otro nivel. Yo no sé si hacerle caso a don Pedro Martín, que el otro día dijo que si íbamos a observar los murciélagos, el comportamiento de los murciélagos, porque ya me dirá usted cómo afecta a las aves el que haya un túnel ahí en esa zona. Aunque esta mañana le hemos oído al señor Hernández Zapata hablar de la afectación a las aves que puede tener la construcción de esa carretera, aunque sea subterránea, ¿no? En cualquier caso, ¿de qué me sirve a mí que voy a licitar esa obra el saber cómo voy a poder hacer la obra en sí, si no sé además lo que me van a decir que debo hacer de comportamiento para que las aves no sufran?
No generemos más confusión. A ver, el proyecto de construcción sí. Está totalmente definido. Se entregó el 11 de julio. Plazo en el que vencía para entregar ese contrato, con una ampliación que se le dio de prácticamente 2 meses para poder resolver un tema que exigía el Cabildo. Por lo tanto, el proyecto de construcción está totalmente definido y lo que se va a licitar es el proyecto de construcción. Y como dice también la declaración de impacto ambiental, toda obra de esta magnitud lleva una vigilancia ambiental permanente de la obra, ¿vale? Se asigna una partida presupuestaria para la vigilancia ambiental. Yeah. Y dentro de la partida de la vigilancia ambiental, también como dice la DIA, tiene que estar incluidos los gastos que lleven asociados la vigilancia de las aves.
Esto suena más a que no quieren hacerla.
Yo no lo entiendo y, como le digo, me produce muchísima tristeza. La obra más importante que tiene ahora mismo la isla de Tenerife y que está lista para poder invertirse es la circunvalación de la Laguna y San Juan de la Rambla y Costa. Esas dos vías son imprescindibles para cerrar el anillo insular que está planificado desde el año 2003 por el PIOT. Llevamos 20 años de retraso y eso es lo que está generando la situación que tenemos hoy en día de caos en las carreteras. Sería lamentable de que intentando regular el tráfico esto hubiera tenido una solución y hace 20 años que no se haya hecho. Por lo tanto, creo que lo único que se tienen que poner a hacer es finalizar, continuar el trabajo que se empezó en el mandato pasado. Solo tienen que hacer eso. Esto es un tema que tiene que estar por encima de ideales políticos o de ventajas políticas. Hay que hacer las carreteras para los tinerfeños. Esto no ocurre en ninguna otra isla, en ninguna.
Yeah. Le va a saludar también Jaime Prejombet.
¿Qué tal? Buenos días. La verdad es que hablamos y tanto que hablamos de las obras, en este caso en la isla de Tenerife, etcétera, pero aún así no sé si sería, antes hablábamos de pedagogía, pedagógico recordar cuáles son las 2, 3, 4 obras que están, sobre la mesa y cuáles serían sus calendarios, para que la gente un poco se haga una idea de, bueno, si esta obra, la que sea, podría acabarse en tal año, es decir, tener una cierta referencia temporal, vamos a decirlo así.
La circunvalación de la Laguna es una obra que solo tiene interacción en 2 puntos con el tráfico, en Guamasa y en Lora y Tamayo. Por lo tanto, la zona de túneles no va a tener ningún tipo de interacción con el actual tráfico. Lo que no podemos hacer es meterle a los ciudadanos obras donde ellos ya tienen grandes dificultades para moverse. San Juan de la Rambla y Co es otra obra que va prácticamente en túnel y 2 viaductos y tampoco tiene interacción con los ciudadanos. Por lo tanto, esas dos obras son prioritarias y son las dos obras que, según el PIOT, permiten y garantizan la movilidad insular en el cierre del anillo. Yo no estoy diciendo, no soy ningún iluminado. Yo solo estoy aplicando lo que se planificó para la isla de Tenerife, o apliqué lo que se planificó para la isla de Tenerife en el año 2005, siendo presidente del gobierno de don Adán Martín Meni. Es decir, una persona de Coalición Canaria. Y yo he continuado su labor. Lo que no puede ser es que cada vez que hay un cambio de gobierno vengan ideas peregrinas a buscar soluciones a algo que, hasta que no se haga, no se verá los resultados y la funcionalidad. En todas las islas tienen prácticamente las redes de carreteras, no en todas, pero en otras islas tienen las redes de carreteras prácticamente exterminadas, y Tenerife, cada vez que parece que va a llegar una infraestructura, aparece algo que la bloquea.